Buenas noches, qué lindo reencontrarnos con ustedes una vez más aquí en Tiempo de Luz. Y qué lindo que es reencontrarnos con un autor, también director teatral y un amigo desde hace muchos años, que vamos a hablar un poco de su vida, porque a la gente le encanta saber las vidas, las biografías de los personajes que son famosos en nuestro país, porque realmente Dino Armas es muy conocido. Y este no es un país que haya demasiado gente conocida, ¿no? Y todavía con una trayectoria como la de Dino. ¿Cómo estás, Dino Armas? Bueno. Buenas noches,
buenas
bienvenido
noches.
A nuestro programa.
Encantado. Bueno. Son 50, más de 50 años de teatro.
Más de 50 años
y
de teatro.
Más de 60 obras estrenadas.
¡Qué bueno!
Sí, en el exterior y en Uruguay también.
60 obras de tu autoría
sí,
estrenadas.
Sí, 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 sí. Y algunas respuestas más de una vez, así que es
una vida para el teatro,
para
¿no?
El teatro.
Indudablemente. Pero vamos a empezar por el comienzo.
Bueno.
Les cuento que Dino Armas fue maestro de escuela. Uh-huh. Pero un maestro de escuela sin vocación. Sí. Y él lo dice y lo reconoce.
Exactamente. Yo era de la época en que los padres determinaban qué carrera iba el hijo a seguir. Entonces, como yo dibujaba bien y me gustaba la pintura, mis padres determinaron que estudiara arquitectura. Entonces yo fui a estudiar arquitectura, salvé las materias teóricas, historia del arte, me acuerdo que me gustaba muchísimo, literatura y dibujo, pero matemáticas no pude. Que además es que increíblemente en aquella época que yo me costó matemáticas mucho, era cuando estaba la teoría de conjuntos. Y esa teoría de conjuntos luego yo se las enseñaba a los alumnos de primer año, fíjate.
Mirá.
Y en aquella época ese alumno de arquitectura no pudo superar esa barrera de la matemática. Y entonces, como ya era un poco grande, tenía que trabajar, busqué la carrera más corta que había, que eran 4 años. Di la prueba de ingreso, la salvé, y hice la carrera de magisterio. Y he trabajado en todos lados, en todos barrios, en escuela privada y pública, católica, y hace como el Colegio Pío, Don Bosco, experiencias lindas, pero a ver, ¿cómo te puedo explicar? Al ser maestro sin vocación, yo me esforzaba el doble para ser un buen maestro.
Me imagino que sí.
Entonces, no, la gente no notó esa falta de vocación. Inclusive
claro.
Tengo alumnos que tuve en primer año, de uno que vive en Barcelona, por ejemplo, que me buscó por Facebook y vino a ver al maestro de...
¡Qué lindo!
De ese primer año que tenía. Pero donde yo realmente sentí la vocación de maestro fue cuando fui director de Escuela de Cerro Norte. Allí, se hacía como un trabajo social, donde era más importante el trabajo de trabajar con los padres, con los niños, darle un lugar, darle comida, que enseñarles a leer y a escribir. Ahí realmente me sentí a gusto, conforme con ese maestro que encontró su vocación ahí al final de su carrera.
Pero Dino, ¿fue tu primer trabajo como maestro fue en una escuela de Cerro Norte?
No, ese fue el último trabajo.
Ah, el último.
El último trabajo, cuando fui maestro director. Mi primer trabajo fue en una escuela rural, siendo estudiante, en la estación Tapia, en Canelones.
Mirá.
Que yo tomaba el tren en la estación Yatay y me bajaba en estación Tapia. Y fíjate que después esa anécdota yo la tomé para una obra que se llama Presente Señorita, que habla sobre una maestra que está jubilada, y habla de la estación Tapia, de la escuelita estación Tapia y todo eso. Porque yo qué sé, trato siempre que en las obras también haya algo de mi vida. Para hacer
siempre
que,
hay una pincelada siempre, autobiográfica
sí, que
en
la
tus
gente
obras,
no,
Dino.
Sí, que la gente no sabe. Pero yo sí sé, entonces de alguna manera me hacen más creíble a los personajes, o yo los creo más porque tienen algo de mí siempre.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, este programa se tendría que llamar La Gente y sus Historias, porque son tan lindas, las historias de la gente famosa, porque, ¿verdad? Vos como hombre de teatro te habrá encantado siempre las biografías, ¿no?
Leo permanentemente y cuando voy al exterior compro, lo que compro son libros de biografía.
Vos me regalaste a mí una vez de la biografía de Rod Hudson.
Mirá.
Cuando estaba trabajando contigo en el teatro, me acuerdo que estabas ahí sentado en primera fila, yo lo habías leído y me dijiste, ¿querés esta biografía?
Sí.
A mí me encantan las biografías. Y yo creo que toda la gente de teatro, sí, sí. Adema Rubo, entonces siempre me han dicho...
Pero además yo compro los libros y los doy. No soy de quedarme con los libros.
A mí me lo diste.
Sí, pero pienso que los libros tienen que circular. Si te
tienen
gustan
que
tanto,
circular,
sí, sí, no quedarse con uno.
Sí, 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 por eso digo, la gente y sus historias. Sí. La vida de los personajes es fantástico.
Pero si querés hablamos de mi infancia. Bueno, del cerro de cuando nací.
Sí, sí, sí. Porque tú naciste en el cerro.
Sí, en la calle Egipto, frente a la Rambla.
En la casa de tu mamá,
mi
o sea.
Mamá, sí,
en un sanatorio.
No, en los tiempos que los partos se hacían en las casas.
En las casas, ¿no?
Que además había la partera famosa, ¿no?
Sí.
Que en el cerro se llamaba Juanita, era muy famosa y era que la asistía a todos los partos, las parturientas del cerro.
Qué gracioso, Juanita. Era... Juanita te hizo nacer a vos, Dina.
Sí.
Qué bueno.
Además yo escribí una obra de teatro que se llama Sobre el Cerro, ahora no me acuerdo, me sale el título, y se hizo en el Florencio Sánchez.
Sí.
Entonces cuando nombraba la partera Juanita, las exclamaciones, ¡ah!
Todo el mundo la conocía.
Todo el mundo la conocía.
Había hecho nacer a todo el cerro.
Bueno, mi padre era lanchonero de la aduana. Un padre ausente, que yo digo, pero porque por varios meses se ausentaba de la casa, socialista, que me inculcó y, todo el socialismo permanentemente.
Socialista y ateo,
y ateo
tu papá.
Ateo también.
¿Y tu mamá?
Mi mamá religiosa, escondida de mi padre, con estampitas escondidas en los cajones.
Ay,
y haciendo promesas para que mi hermana y yo salváramos exámenes.
¡Qué buena! ¡Qué buena!
Y con una abuela curandera.
Ay, contame de tu abuela curandera, porque a vos te curó el asma, ¿no?
Me curó el asma. Yo fui un chico, claro, viviendo frente a la bahía, durante toda la infancia tuve asma, bronquitis asmática se llama.
Sí.
Y me trataban con inyecciones, me acuerdo permanentemente. Era un niño que no podía salir a jugar con sus compañeros de barrio. Entonces vivía adentro de mi casa leyendo y sobreprotegido por mi madre. Entonces, cuando cerca de la adolescencia, a los 12 años más o menos, 13, mi abuela dijo que había un remedio eficaz que ella tenía para curar el asma. Era ir a la bahía en un bote que me llevaba mi padre y un compañero, sacar un pez vivo de la bahía, salivar dentro de la boca de ese pez y volverlo a tirar al agua. Entonces que ese pez se iba a llevar el asma para siempre. Volvimos, yo me acuerdo, que era ya había como una tormenta atrás, con mi madre esperándome con un saquito. Me llevaron y a partir de ahí no tuve más asma.
No me digas.
Bueno, yo creo que fue mi abuela el 50% y el 50% habrán sido los médicos. Pero yo creo en ese pensamiento mágico de mi abuela.
Es
¿no?
que yo creo que las antiguas curanderas, que no sé si quedan todavía, me parece que ya no quedan, ¿no? Pero las curanderas, ¿no? No brujas ni religiones
tétricas,
no, de umbandistas, no. Eran curanderas.
Sí, sí, sí.
¿Tú sabes creo que ellas obtuvieron un conocimiento de ancestros, que yo creo que venía de los indígenas?
Ella era de las Islas Canarias. Se llamaba Doña Mercedes.
De las Islas Canarias.
Y sabés que la especialidad de ella era arreglar novios. Yo me acuerdo que de chico yo iba los domingos a pedirle plata para el cine.
Sí.
Entonces, que allá había 4 cines en el cerro, después te cuento. Entonces había una fila larga de mujeres. Era famosa mi abuela por ser curandera. Entonces mujeres que venían de Carrasco, del centro, de lugares, así como gente de dinero que venía entonces le traían ropa del amado o de la infiel, de la que le había sacado el novio o el marido. Entonces ella santiguaba esa ropa.
Sí.
Y se ve que era efectivo porque la cola era siempre interminable. Yo creo que de chico iba.
Ve que era efectivo.
Y la imagen que tengo de mi abuela era una mujer de pelo recogido, con una trenza gruesa, atada así. Un batón negro, siempre el mismo batón.
Y la cola de todas las mujeres que venían a arreglarse con los maridos.
Y además de chico cuentan que de bebé a mí me vino convulsiones también.
Sí.
Y ella determinó que me tenían que envolver en un paño bien frío, helado, y ponerme sobre ladrillos bien calientes. Y dicen que eso me salvó.
Ah, mira.
Así que
Qué bueno, qué bueno. Ahora, tu mamá, yo soy más parecida a tu mamá. Me encantan las estampitas y también siempre en mi juventud leí las novelitas de Corín Tellado.
Sí. Yo le compraba.
A las 12, a las 13. ¿Quién no leyó a Corín Tellado?
Me acuerdo que yo le compraba las novelas de Corín Tellado. Ella me mandaba a buscar las novelas de Corín Tellado. De la editorial Bruguera, ¿te acordás que eran
y eran tan románticas, porque sí. Además toda la muchachada, la chiquilinada de esa época, todos estábamos esperando el Príncipe Azul de las novelas de Corín Tellado, porque realmente eran tan además, románticas.
Se me inculcó la lectura, inclusive ella, ¿no? A través de verla leer a ella y todas esas cosas.
Claro.
También me acuerdo que cuando era chico yo que decía a mi padre, enséñame a leer, yo quiero aprender a leer, y con el diario que llegaba de la noche, aprendí solo leyendo las historietas.
Ah, mira, qué buena, Dina. Sí.
Cuando época que había diarios, de que uno compraba el diario de la noche.
Sí, sí. Bueno, estamos pasando una noche de anécdotas divinas con Dino Armas. La estamos pasando bárbaro, ¿no? Con su vida, sus historias. Y vamos ahora a tus primeros pasitos en el teatro.
Bueno, como siempre fui ese niño enfermo y todo, no podía jugar. Yo quería ser alguien, ¿vos sabés que? Con todo eso, por dentro yo decía, yo quiero ser alguien.
Inclusive, a mí me pasaba lo mismo.
Me había inventado un nombre artístico.
Ah.
Yo me llamo Matías Armas, de verdad.
Ah.
Y mi nombre artístico era Matt Armin.
Mira.
Y leía las revistas de cine de Ekran, esa revista chilena.
¡Ekran! ¡Ay, me acuerdo! Que venían todos los artistas de cine. Ay, yo los recortaba. ¡Ekran! Pero hace como mil años.
Y bueno.
Yo
soy grande.
Tendría 10 años, me acuerdo. No, bueno, pero tampoco. Tampoco somos de diferente generación.
Pero entonces después me. Por no poder jugar, por no ser, la única cosa que me tenía era leer. Y justamente en el cerro había una biblioteca maravillosa, la biblioteca de la Federación Autónoma de la Carne, que compraba los libros más actuales. Yo era chico, y entonces por ejemplo estaba Sartre, estaba Simón de Beauvoir, estaban las obras de Tennessee Williams, las obras de Federico García Lorca, de Pirandello, de Priestley, de
Anouilh.
Sí, sí, yo digo que siempre, bueno, eso me formó la cultura que yo tengo, es de esa, de esa biblioteca y del cine.
El cine.
O sea, allá había cine, el Apolo, que ahora es el Florencio Sánchez.
Ah, yo actué en el Florencio Sánchez, pero
preciosa,
claro, ya.
Ahora está preciosa sala.
Sale, que sí, como sala.
Pero fue
era
un cine que llamaba Apolo.
Mira.
Después estaba el Cerrense, que era el cine más moderno, estaba el Cosmópolis y estaba el Edén, que tiraban yerba de la parte de arriba para abajo.
A veces pasaban esas cosas. Mira que en el Casablanca me acuerdo que también tiraban chicles y cosas. Era muy común en las matinés.
Y ahí, bueno, ahí vi todos los melodramas argentinos, los melodramas mexicanos, las películas de Bergman, me acuerdo, las prohibidas, como ya era tan conocido, me dejaban entrar a ver todas las películas que yo quisiera. Entonces yo siempre digo que esa biblioteca y ese cine me enseñaron de los temas que no se hablaban en la casa: el sexo, la religión y la muerte.
Claro.
Esos tres temas que no se hablaban, que de eso no se habla en las casas, los aprendí por los libros y por las películas.
¿Y cuántas películas te veías cada sábado?
Eran tres.
¿Tres?
No,
y después
cuatro,
tres más.
Cuatro había los domingos.
Imagínate como 6, 7, 8 horas.
Además era porque había el lunes, jueves popular, yo qué sé. Había cada programa. Todos los días había una programación diferente en el Cosmópolis, yo me acuerdo.
Pero Dino, qué joven en aquella época no se iba a las matinés sábado y domingo y nos veíamos 4 o 5 películas juntas. Porque ahí no había intervalo, no había nada, terminaba uno y empezaba la otra.
El tiempo de comprar algo para antes de la última, que era un refuerzo, o te lo llevabas al refuerzo, yo me acuerdo de mortadela y pan, para el cine. Pero realmente me formaron culturalmente, ¿no? Yo te digo.
Y además eran buenas películas.
Eran buenas películas, ¿no? Aunque algunas no las entendía, pero por ejemplo me acuerdo que Picnic, con Julian Holden y...
¿Picnic?
Sí, Kim Nova. Ahí había un baile erótico que era sobre Con Brillo de Luna, hay una parte que ellos dos bailan, que yo ahí descubrí que era el erotismo, yo qué sé, algo me pasaba viendo esa escena.
Sí, mirá, bueno, Kim Nova.
Kim Nova, hermosa, además
Picnic, sí.
Y bueno, después fue...
¿Qué artistas de cine había? Sí que eran actores y actrices.
Y después la Nova, que está preciosa, que era en la película Vértigo, de Hitchcock.
Kim Novak también.
Sí, hermosa. Además, la película esa, es de las películas que a mí me puede. Yo cada vez que está en el cable, aunque la vea 1, 2, 3, 40 veces, la sigo viendo.
Además, vos viste que ahora La gente sí no conoce a los actores y a las actrices. No son populares. No. Antes sí, eran populares.
Pero porque había un sistema de estrellas, de publicidad, de todo
Claro, y ahora como que nadie sabe nada. No, nadie
saben,
nada.
Pero yo qué sé. Debe ser más difícil imponerse sin todo ese mercado que había atrás, ¿no?
Y además había un glamour, había
un misterio.
Un misterio.
No se sabía. Sí, atrás qué había.
Ah, y eran estrellas de verdad.
Claro,
¿no?
Ahora el mínimo escándalo y ya sabes todo, porque la tecnología es tan...
Y además cambian mucho, claro, ¿no? Antes hacían muchas películas. Ay, bueno, qué lindo que
se hablan con Dina. Y después de ahí me acerqué al Teatro Rampla Juniors.
Ahí está. Hiciste un grupo de teatro independiente.
Sí, primero pasé por Rampla Juniors, que era dirigido por dos veteranos que habían sido saineteros de la época de los Podestá.
¿De Sainete?
Sí. Entonces hacía el conventillo de la paloma, todo ese género hacía ella.
Sí.
Y ahí yo era apuntador, era actor y era escenógrafo, ahí hacía de todo.
¿Y cómo fuiste como actor?
Malísimo, pero malo con ganas. Me daban los papeles más chicos. Yo me acuerdo que...
¿Y ni así?
No, por eso yo sé. Por eso es una cosa que aprendí después cuando de grande para escribir. Yo trato que todos los personajes que yo escribo tengan un momento de lucimiento, algún parlamento que se puedan agarrar, porque a mí me daban esos personajes tan chiquititos que no podían ni hacer nada porque no tenían ni letra ni nada. Entonces era malo. Pero no, llegué, inclusive yo trabajé en la Sala Verdi dirigido por Aguilera en un protagonista, llegué a ser la novia de Gardel, de Patrón, con Victoria Almeida.
Mirá.
Pero no es lo mío, el teatro era malo. No, el actor era malo.
Pero trabajaste de apuntador, no también, me digas que también, yo no fui de esa época, cuando había como una
concha,
cosa,
lo que llamaba concha, el apuntador.
Yo, vos sabés que, bueno, yo recién debuté por el 92, ¿no?
Pero no, cuando en el cerro, en esa época el cerro no se aprendía, no sé cómo era el sistema, no se aprendía.
Y vos estabas ahí en ese
en los ensayos, pero después, igual de los costados se tiraba letra.
Se tiraba letra al costado. Sí. Pero creo que antes esa época se tiraba letra de ahí abajo,
sí,
¿no?
Sí, yo me acuerdo haber visto a Paquito Busto de chico en el 18 de julio y se veía ese aparato.
Y se veía y a veces el apuntador hablaba tan fuerte que el público lo escuchaba.
Y más acá en la Comedia Nacional hubo actores que necesitaban apuntadores también.
Sí,
y se les oía.
Qué gracioso.
No, y después formé un grupo. Ya me sentí tan importante y tan independiente que formé mi propio grupo de teatro.
Ah, bueno, fenómeno.
Era como un gestor, que esa palabra no existía en esa época.
No existía. Ahora, vamos a decir que en el año 1965 el Tinglado hizo un concurso. Y tú te presentaste como autor, ganaste el premio.
Sí, nunca había escrito una obra larga. Fue la primera obra que, como el concurso me llamó la atención, la escribí. Era una obra que se llamaba En otro y último verano, muy de Tennessee Williams, hasta en el título, ¿no? Que es parecida a las de Williams, porque yo era lo que leía en ese momento.
Sí.
Y la obra fue seleccionada para primer premio, junto con otros dos autores. Y ahí como que digo, bueno, esto lo puedo hacer. Si salí sin saber escribir ya para un primer premio. Y empezó mi carrera porque me llamaron, en el 65, ese mismo año, en una obra con Walter Dileva, que en el Conventillo Medio Mundo, que llamó Candombe al Sur, que era una comedia musical dentro del conventillo. El conventillo funcionaba, la gente entraba y salía, y el espectáculo se hacía allí. Las mujeres lavándola, cocinando, lo que sea, era una obra con Cristina Morán, era Lorelei Posse, Bachicha Lencina con orquesta, fue a todo trapo, sí.
Lorelei Posse.
Sí, lo único que se hizo en verano. Y fue el verano más lluvioso que hubo en años.
Che, pero Bachicha Lencina tocaba el trombón de vara.
Sí.
O la trompeta, dioses.
Era un horror, ¿no? Era bueno. Susana Vázquez.
Mira, Susana.
Pero además dirigía Rómulo Boni. Fue un gran espectáculo. Y en un lugar no tradicional, no en una sala de teatro. Cuando no se usaban los y que el teatro se hiciera en lugares afuera de los teatros mismos.
Sí.
Así que...
Bueno, yo le voy a decir a la audiencia que estamos en este diálogo esta noche con Dino Armas, 50 años de teatro y además 60 obras de su autoría estrenadas. Por eso a veces ya ni te acordás de los títulos de las obras, porque son
no,
60
no,
estrenadas.
No las vuelvo a leer. Cuando voy a ver las obras, por ejemplo, que ahora voy a Buenos Aires, porque se estrena Los Raros allá, no las leo antes, las veo y a veces digo, y yo escribí esto, esta parte la escribí así, yo qué sé, o este personaje dice tal cosa.
Tino, ¿y tenés algunas que no están estrenadas?
Tengo una o dos, pero no, siempre. Por suerte, a mí me han estrenado mucho las cooperativas de actores, ¿no? Actores que han formado su propia cooperativa para hacer las obras. Todos los años he estrenado, así que no me puedo quejar nunca.
Claro, porque además tú realmente, bueno, yo te conocí como director.
Como director.
Y además estuve trabajando contigo como autor y director.
Sí, porque era el Club de la Ivone.
El Club de la Ivone, pero era una comedia.
Era una comedia.
Ahora, yo te quería preguntar, ¿qué es lo que más has hecho? Es drama, ¿no? Más que comedias.
No.
O más o menos.
A mí, mira, tuve una primera etapa que hice comedias.
Sí.
Bueno, la primera esa que escribí que en el concurso era un drama. Pero he hecho comedias y si me han dicho siempre que soy el autor de humor negro.
Sí, a mí me han dicho, sí.
Pero a mí yo he escrito dramas también y adaptaciones muchas también de cuentos o novelas. Pero no hago. A ver, de repente se me ocurre una idea, hago un esquema, pero lo que determina el género es el tema elegido para escribir.
Claro.
Puede ser una comedia o puede ser un drama.
Claro. Pero en sí tú sos un autor.
Sí,
como
sí.
Director te estresás y has estado poco tiempo.
Sí. Me sirvió para escribir muchísimo.
Y
para aprender los tiempos teatrales, para decir eso que te decía, porque hacer lucir un personaje más que otro, ¿no?
Pero
me gusta escribir más. Es más.
Decime, ¿y vos escribís de día o de noche?
Escribo ahora de mañana. Cuando trabajaba, que una vez tenía tres trabajos, porque trabajaba en la época de la dictadura, yo fui uno de los ciudadanos con categoría C, que no podían trabajar por haber militado en teatro, ¿no? Yo hice recitales para el Popular como actor, y en la Casa Uruguay China, ¿te acuerdas? Entonces todo eso estaba documentado y una vez me llamaron para San José G, mire señor, me tiene que pasar, yo pasé, dice, bueno, usted por esto, tiene. Es un ciudadano categoría C. Entonces no podía trabajar en la parte pública. Entonces trabajaba en colegios privados.
Sí.
Doble horario.
Sí.
Y después fui portero del reloj. Entonces, en ese periodo.
¿Cuánta gente, autores así,
sí,
fueron porteros?
No sé.
Sí.
¿Sí? ¿Tú conoces otro?
Fue cuando yo hacía desfiles en el San Rafael, sí.
Sí.
Ay, es un autor acá.
Bueno, porque
no
viste que
el nombre.
Yo porque los maestros siempre
libres.
Siempre ganamos mal, necesitaba siempre trabajar en otra cosa. Bueno, pero ahí te decía que yo escribía más y no sé en cuándo, a veces de noche escribiría.
¿Sabes por qué te pregunto?
Sí.
Yo fui muy amiga de Ricardo Prieto.
Ah,
¿no?
Sí.
Muy.
Él escribía de noche, ¿no?
Ah, y escribía toda la noche.
Con sus fantasmas, sí.
Pero además tomaba café negro y escribía. Pero además, en sus escritos, él te decía cómo revivía en la noche.
Sí. No, yo soy.
Él revivía en la noche. A él le gustaba salir de noche. Y viste que siempre andaba con pila de gente de teatro para arriba, para abajo de noche.
Sí.
Él era el amanecer, viste, y ya como que él.
No
era lo mismo. Era como que cambiaba su mundo, su magia, todo.
Yo desde que me jubilé, escribo de mañana. A mí me gusta, me levanto temprano además y me gusta de mañana.
Y es cuando está la mente fuerte.
Sí, y además fíjate que con música a todo lo que da.
¿Ah, sí, también?
Sí, yo no pongo sé la radio. Podés. No, porque, ¿sabes por qué? Porque vivo en una calle muy ruidosa, yo vivo sobre Rivera.
Siempre vivimos muy cerca de mi casa,
sí,
¿no?
Sí, somos vecinos, Cordón Sur soy yo.
Sí, yo fui a tu casa y todo. Unos cuadras vivís de mi casa.
Entonces es una calle muy ruidosa, con moto, con ómnibus.
Y ponés la música.
Pero no para escucharla, porque necesito tapar el otro ruido, pero y también necesito como algo que me acompañe y con tangos, a mí me gustan los tangos. Pero es cómico porque tengo una vecina que vive en el tercer piso, entonces cuando oye que estoy en la música a todo volumen, dice, no viene a mi casa, no me llama porque Dino está escribiendo.
Ay, bueno, yo seguiría charlando contigo toda la noche, Dino.
¿Ya
pero
terminamos?
Estamos por terminar, me faltan 3-4 minutos.
Bueno, pero lo importante, no hablamos que el viaje a Chivilcoy.
Eso. Bueno. Se va Dino ya mañana para Chivilcoy, que queda en la provincia de Buenos Aires. ¿Dónde? Al Teatro El Chasqui, que ya inaugura una sala nueva. Sí. Y la obra se llama Los Raros y es un melodrama dirigido por Graciela Valetti. Sí, sí. Ya se presentó en Montevideo, en Buenos Aires, lo más gracioso es que se presentó el mismo día en las dos ciudades. También tiene rasgos autobiográficos tuyos, como todos. Estarás contento, ¿no?
Yo soy feliz, pero siempre estuve contento, no sé. Porque me ha pasado de todo en la vida, con lo que me ha pasado no podría, tendría que ser infeliz, yo qué sé, porque hasta atropellado un auto.
No me digas.
Yo tengo un espíritu de sobrevivencia, me parece.
Pero yo te digo, qué lindo que estás, Dino, porque estás siempre con esa sonrisa, Dino, siempre con esa sonrisa. Pero, aunque él me dijo, mira, que yo me enojo también y mucho. No, yo trabajé contigo, nunca te vi enojado.
Sería el Dino bueno en ese momento.
Dijiste, no, yo sé que sí. Te enojas por todo el tiempo.
No, en teatro.
En teatro, sí,
sí. Sí, por la impuntualidad, por la falta de letra. Porque la gente no tiene días y horas para ensayar.
Y bueno, tenés razón, Dino.
Por eso es mejor escribir y entregar la obra y que la haga otro director.
No, es que cuando se forma un elenco para que todo el mundo pueda a la misma hora, es bravísimo. Yo te conté, en una hora empezábamos 10:30 de la noche, recién en pleno invierno. No lo haría nunca más, ¿no? Sí. Y terminar a la una y que después me daba lástima algún compañero que no tenía ómnibus o pasaba, y yo llevaba a todo el mundo con el auto. Ya no lo haría. Pero bueno, pero ya estás por irte.
Y quedó una cosita chiquita que me gustaría decirle.
Dale.
No, que soy el primer autor uruguayo estrenado vivo en Rusia.
¿El primer autor uruguayo
vivo estrenado en Rusia?
Pero mirá,
antes hicieron Sánchez y Ernesto Herrera y después Dino Arma.
Pero qué bueno, está muy bien en decirlo. Bueno, Dino, yo te felicito realmente por todo. Ha sido un gusto recibirte acá en nuestro programa Tiempo de Luz. Lo hemos pasado bárbaro, más como siempre a los dos y a mucha gente de teatro y mucha gente que está en esto. Nos encantan las biografías, la gente y sus historias. Sí. Y sabés lo que a mí me gusta sacar siempre, hurgar adentro, ¿no?
O sea, sí, lo que no sabe la gente, ¿no?
Lo que no sabe la gente y hurgar en el alma del entrevistador. Bueno, muchas gracias, Dino.
No, a ti.
Dino Armas, que estuvo esta noche en Tiempo de Luz. Y yo no me quiero despedir sin contarles a la audiencia que el próximo domingo y el otro va a estar el escultor Ramón Cuadra, que también tiene el arte de contar historias. Y va a hacer todo un colorido sobre lo que es el Domingo de Ramos. Nos va a hablar sobre el Domingo de Ramos y después el otro domingo nos va a hablar sobre la Pascua. Todos conocemos a Ramón Cuadra y sus historias, que él, como dice, soy un escultor que cuenta historias y siempre tiene tanto para contar. A mí me encanta que vengan los invitados y charlar y reírnos, pero de verdad, no me gusta la guarangada, Dino. Eso la guarangada no me gusta, pero la risa franca, sí, y buena y sana, como hicimos nosotros también. Así que nos despedimos hasta el próximo domingo a las 23:30 aquí, que ya va a ser Domingo de Ramos y justamente Ramón Cuadra, quien ustedes también quieren tanto y lo siguen tanto, va a estar con nosotros acompañándonos. Gracias, hasta entonces.